Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional en la voz de sus protagonistas.
Amigos y amigas de UCB Radio, estamos en vivo y en directo desde la Casa Central, acá de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos ubicados justamente en la ciudad de Puerto para comenzar una nueva edición de este tema a las 12, día viernes 24 de mayo. Y como siempre, vamos a cerrar esta semana visitando la Casa de Estudios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta oportunidad, y como siempre, usted nos puede escuchar a través de diferentes plataformas. Por ejemplo, nuestra señal FM 103.5, también lo puede hacer mediante nuestra página web www.ucbradio.cl, y una tercera opción es también a través de nuestras redes sociales. Nos puede escuchar en Facebook buscándonos como UCB Radio FM. El día de hoy me encuentro junto a Rafael Mellado. Él es académico y jefe de investigación de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Rafael, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Víctor?
Muy bien. Muy bien, con mucho interés y muchas ganas de comenzar esta entrevista para poder conocer cuál es el trabajo que vienen desarrollando. Tú me comentabas fuera de micrófono, junto a un grupo de investigación de académicos, de investigadores acá de la PUCB, en diferentes ámbitos que se relacionan con la tecnología y también con algunos temas vinculados a la inteligencia artificial.
Bueno, este es un proceso que comienza hace un par de meses, en la cual un grupo de profesores de la Escuela de Comercio nos juntamos para ver qué iniciativas podíamos generar a través de la innovación y la investigación. Para eso nos juntamos con Hans de la Fuente, María Teresa Blanco y Antonio Faúndez, distintas áreas disciplinarias,
claro,
en la cual generamos sinergia y empezamos a generar instancias de investigación en la cual pudiésemos generar un apoyo a la sociedad y al medio, y además investigación de alto impacto que apoyase los procesos que genera la universidad a través de la vinculación con el medio.
Excelente. Rafael, y dentro de este proceso de los proyectos que ustedes han podido desarrollar y están trabajando también, se encuentra este robot para apoyar a los usuarios en lo que fue la operación renta, que tuvo varias modificaciones este año. Para algunos de los contribuyentes fue bastante complejo. Sabemos que también la Escuela de Comercio estuvo apoyando con estudiantes para poder explicar un poco este proceso. Y ustedes desarrollaron esta tecnología que tiene que ver con el robot.
Sí, claro. A ver, partamos por lo tributario. Entiendo que los cambios no solo son este año, sino que se vienen, claro, mucho más de ello.
Este fue el
puntapié inicial.
Claro, de una forma somera comenzaron los cambios, ¿no?
Claro. Entonces la escuela hace ya bastante años tiene la iniciativa de apoyar a los contribuyentes, personas naturales, en su proceso de declaración. Entonces nosotros este año dijimos, ¿cómo apoyamos más ese proceso? Y para eso postulamos a fondos que nos entregó la universidad a través de la Vicerrectoría de Investigación.
Perfecto.
Y para el mes de abril desarrollamos esta herramienta, la cual era básicamente un bot conversacional que ocupaba técnicas de inteligencia artificial cerrado, guiadas. Eso quiere decir que estaba centrado en el contribuyente que iba a hacer su declaración de impuestos y lo apoyaba en el proceso completo, dándole una guía de cómo paso a paso debería ir generando su declaración para no cometer errores y también para que terminara de una forma correcta dentro de los parámetros que el Estado coloca para la declaración de los contribuyentes persona natural.
Este proceso de poder, por ejemplo, programar este mecanismo, ¿más o menos cuánto tiempo se demoró para poder tenerlo listo ahora en abril?
Bueno, este es un proceso largo. Es importante mencionar de que dentro de todo proceso de automatización,
¿sí?,
generalmente la tecnología no es el problema. De hecho, la tecnología es la herramienta que tú puedes utilizar para potenciar algún proceso de negocio. En este caso, el fuerte va muy, muy, muy ligado a de cómo los aspectos de tributación se exponen bajo un conocimiento para que la máquina pueda expresarlo a los contribuyentes. Entonces, el proceso más largo fue crear todo el material o la base de conocimiento, como se le quiera llamar, en la cual el bot entregaría a los contribuyentes. Estamos hablando que este es un proceso en que entre 1 y 2 meses se trabajó, ¿para qué? Para poder generar esta base de conocimiento que los contribuyentes después veían a través de la interacción con su celular y dispositivos móviles.
Claro, y en el caso del financiamiento, tú nos comentabas que esto viene de un fondo de la Vicerrectoría de Investigación de acá de la Universidad Católica, pero en cuanto a la motivación que tienen ustedes como investigadores, ¿qué fue lo que les dijo desarrollemos esta iniciativa, tratemos de apoyar a los contribuyentes.
Bueno, en realidad este grupo de investigación, como te mencionaba anteriormente, tiene el foco de que no solo sirve la investigación como tal para publicarla en revista o en journal, no, claro, para nada, sino que tiene que tener un impacto a la sociedad, sobre todo que está dentro del objetivo y la visión de esta universidad.
Sí. Y la vinculación con la comunidad. Sí.
Claro, la vinculación tiene que generar aporte a la sociedad. Entonces una investigación que no genera un aporte y esa innovación no se ve aplicada, para nosotros tiene un impacto solamente para que queda en los libros o guardado en un escritorio. La idea no es esa, la idea es que la investigación que se va a desarrollar genere un aporte y un impacto a la sociedad. Entonces nosotros buscamos iniciativas en la cual exista una necesidad por parte del medio para generar procesos de innovación aplicando el conocimiento, porque somos universidad, somos generadores de conocimiento, y de esta forma podemos generar nuevas tendencias, nuevas herramientas, nueva tecnología apoyado en todos los procesos para finalmente producir la investigación de la mano de la innovación.
Perfecto. Rafael, y me gustaría preguntarte cómo funcionaba este bot robot. Creo, entendía que era una especie de chat que se tenía en este caso para responder las consultas y asesorar también a los contribuyentes, ¿no?
Mira, nosotros hicimos una evaluación bien grande sobre de cómo hacer llegar esto a la comunidad. Después de eso, nos encontramos de que existían ciertas herramientas arraigadas en las personas y que hacían uso de ellas constantemente. Entonces, nosotros dijimos, ¿para qué generar una herramienta nueva, o sea, una aplicación nueva a instalar en su teléfono, que ya es algo, una limitante complicada, sino que nos colgamos, por ejemplo, del chat de Facebook? Entonces, para el contribuyente, estaba en realidad conversando con otra persona por Facebook, pero por detrás realmente no lo estaba haciendo con otra persona, por detrás lo estaba haciendo con este robot, que era una máquina que emula una conversación real. Entonces la persona entra a Facebook, conversa con este robot sin saber que es un robot, partamos por ese hecho, y se produce la interacción de pregunta-respuesta y la guía que el robot le va entregando en base a las consultas, los interrogantes, incluso las características del contribuyente. Por ende, es muy amigable y tuvimos muy buenos resultados y evaluación posterior.
Perfecto. Eso te iba a preguntar justamente por el feedback y la respuesta por parte de las personas que pudieron acceder a este chatbot.
Bueno, mira, un desafío de la administración pública en general y de los servicios públicos es mejorar sus indicadores de atención a los usuarios.
Sí.
Nosotros utilizamos estadísticas existentes sobre atención a usuarios en el servicio público chileno. En general, la aprobación de las mejores notas está alrededor de un 40%, que es un número muy bajo. Entonces, nuestro desafío era cuánto podemos mejorar ese indicador. Finalizado el proceso de asesoría que el robot generaba en el contribuyente, se le hacía una encuesta que está bajo los mismos estándares que ocupa el Estado. Bajo esa cifra se obtuvo resultados cercanos al 75-80% de aprobación entre notas 6 y 7 sobre los resultados que el bot entregaba y la respuesta que entregaba él mismo. Entonces fueron muy buenos números pensando que es una herramienta piloto.
Perfecto. Rafael, y me gustaría preguntarte por este proceso de la inteligencia artificial. Nosotros lo conversábamos la semana pasada con Hans, uh-huh, que también estuvo junto a nosotros, el impacto que tiene la inteligencia artificial y la tecnología hoy en día en diferentes procesos, en diferentes áreas también, y sobre todo vinculadas a resolver dudas, de cierta forma es una paradoja, porque sabemos que la inteligencia artificial, el desarrollo de esta es más o menos compleja, pero lo que apunta es a simplificar la vida y la atención de las personas, ¿no?
Mira, partamos de que hay varios mitos que rondean a la inteligencia artificial. Pero básicamente, si vamos a lo medular, de lo que trata esto, no son robots que reemplazan a los humanos y toman el poder de todo. No es así. Yeah. Básicamente es un proceso de aprendizaje que a través de reglas, tanto matemáticas, estadísticas, etcétera, lo que se hace es que se va guardando ciertos aspectos que logran que después la máquina pueda tomar decisiones y apoyar las decisiones. ¿Ya? No es que la máquina vaya a pensar por sí sola desde un principio, no es un ser humano que nace con raciocinio. Entonces, la inteligencia artificial podemos utilizarla en distintos aspectos de la vida. En este caso, nosotros estamos aplicando tributación, sí, educación, finanzas, contabilidad, etcétera, etcétera. Pero básicamente es un apoyo a las personas porque le entregamos conocimiento a esta herramienta para que entreguen a las personas directrices correctas de cómo funcionar o hacer las cosas.
Tengo entendido que también en este proceso ustedes pudieron conocer una experiencia que se desarrolló en España, que está vinculada más o menos al trabajo que pudieron desarrollar con esta iniciativa, ¿no?
Bueno, a nivel internacional, junto con los americanos, los españoles tienen harta iniciativa y desarrollo de este tipo de tecnología. Por ende, están también a la vanguardia. Nosotros conocimos una iniciativa de Hacienda, allá ¿ya? No se llama Servicio de Impuestos Internos, sino que es Hacienda, en la cual los contribuyentes, en lo que era la parte de IVA, ¿sí? Impuesto Valor Agregado, recibían asesoría también de un robot. ¿Ya? Ahora, pasa de que ese robot ya cumple con normativa de ley europea y distintos aspectos que ellos ya han tenido que enfrentar legislativamente sobre las implicancias que tiene de que la asesoría no la presta una persona, sino que la presta una máquina.
Claro.
Por ende, la máquina también puede equivocarse. Eso es un aspecto súper importante que muchas veces no se considera, es que las máquinas, ser software, pueden tener errores, porque son programados por seres humanos.
Como finalmente los seres humanos también se equivocan.
Que también se pueden equivocar. Pero es muy distinto la implicancia del error humano versus el que genera una máquina. Porque ese error de que genera la máquina queda un registro y claro. Genera un antecedente. Entonces, imagina que un contribuyente declara mal su impuesto porque la máquina le dijo erróneamente cómo tenía que hacerlo. Sí. Entonces, esa implicancia, y eso es con lo que tenemos que tener cuidado, y eso es a donde apunta la investigación actual, la implicancia de la inteligencia artificial en ciertos contextos de la sociedad.
¿Hay un porcentaje más o menos en promedio del margen de error que tiene, en el caso de España, que tuvo esta iniciativa?
Ellos la sesgaron, siempre lo importante es no abarcar mucho, porque ¿ya? Si tú abarcas mucho, la probabilidad de error aumenta.
Exacto.
Entonces, ellos sesgaron todo el proceso a solamente impuesto valor agregado, el IVA.
Sí.
Español. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que como ellos tenían harto conocimiento de esos procesos, y cuanto tú más conocimiento le ingresas a la máquina, menos probabilidad de error hay. Ahora, ellos no han transparentado las cifras de error de las máquinas, debido a que uno puede detectar cuando la máquina tiene ciertos problemas en contestar ciertas preguntas y la puedo retrementar para que después eso no ocurra. Y ellos están recién partiendo también, ya un par de años recién con esta iniciativa, por ende ellos han transparentado que ha sido muy usada. Pero no sabemos todavía, no tenemos la madurez para comprender cuánto ha sido la tasa de error que ha generado, por ejemplo, la respuesta que ha entregado esa herramienta.
Existe cierto temor por parte de algunas personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento al respecto, de que en este caso la tecnología, la inteligencia artificial podrían atentar contra la fuerza laboral, por ejemplo. Se dice que vendrían a suplir el trabajo que pueden hacer 5, 10 personas, lo haría solamente una aplicación. ¿Qué tan desierto hay en eso y qué tanto mito también hay?
A ver, en los países desarrollados esto se viene haciendo ya hace muchos años,
sí.
Y no hemos visto que las cifras sean escandalosas en base a la cesantía que se ha producido en los
países.
Se mantiene
una estabilidad.
Se mantiene una estabilidad. Porque básicamente lo que sucede es que los procesos laborales mutan. O sea, el que hoy día hacía cierta labor y es reemplazado por una máquina, porque es así de duro,
claro.
Busca nuevas instancias o incluso la inclusión de un proceso automatizado genera nuevas necesidades. Y con eso hay que suplirla. Necesitamos gente que supla esas nuevas necesidades. Ahora, esa realidad en Chile todavía no la vamos a ver. Por ende, y estoy hablando de que no la vamos a ver ni de aquí al próximo año ni al que viene. No,
claro.
Estamos hablando que esto es algo a largo plazo. En la cual las nuevas generaciones se tienen que capacitar para dar frente a esto. Ahora, no es un temor en que vamos a ser reemplazados por máquinas, para nada. De hecho, como te digo, las máquinas o automatizar el proceso genera nuevos roles dentro de los procesos de negocio, dentro de las empresas, dentro de la industria.
Hay que saber leer ese cambio y poder adaptarse en el fondo, ¿no?
Es lo mismo que sucedió con la revolución industrial.
Sí.
Es acomodarse a las nuevas visiones y el que es capaz de mirar este nuevo concepto de trabajo es el que básicamente se adapta y le va bien en lo que viene.
Perfecto. Otra arista también que tiene, me imagino, la inteligencia artificial y aplicaciones, que también lo conversábamos con Hans la semana pasada, tiene que ver con la medición de datos, relevantes, interesantes, y que permiten, por ejemplo, desarrollar políticas públicas, desarrollar estrategias de gobierno, acciones, pensando, por ejemplo, en la universidad, que puedan mejorar la vida de las personas, de los usuarios, de los estudiantes, dependiendo de dónde se desarrolle este tipo de iniciativas, ¿no?
O sea, partamos de que todo proceso de inteligencia, sea artificial o no sea artificial, la base son los datos.
Claro.
Qué tan certero y el volumen de datos que tú tengas es muy relevante. Por ejemplo, imaginemos salud. Salgamos del área tributaria, sí. Salgamos del área de educación, vámonos a salud. Si yo tengo la capacidad de almacenar y tener, por ejemplo, el comportamiento alimentario de todas las personas, yo puedo aplicar fácilmente modelos matemáticos y estadísticos para, por ejemplo, predecir cuáles van a ser las enfermedades que se van a dar en los 10, 20 próximos años.
Claro.
Entonces, el volumen de datos y la certeza y la riqueza de lo mismo que yo tenga almacenado me permiten a mí, a través de distintos procesos automáticos y que generan básicamente información acerca de lo que yo quiero saber, me permite después tomar decisiones. Básicamente eso, es tomar decisiones. Porque la máquina lo único que hace es extraer estos datos, aplicar el modelo matemático y después, en base a la regla que uno le dio, toma decisiones. Eso mismo lo pueden hacer las personas con la información entregada por este gran volumen de datos. Entonces, lo único que hacemos es mejorar los procesos, claro, automatizar y minimizar el error. Entonces, es una potencia muy grande tener los datos guardados, almacenarlos de forma correcta, mantenerlos seguros, y su integridad también es muy, muy, muy relevante.
Exacto. Rafael, tú nos comentabas que la investigación que realizan junto a este grupo de cuatro investigadores, incluyéndote a ti, tiene que ver con vincularse con la comunidad, pero también me imagino que se vinculan con las y los estudiantes de las carreras donde ustedes hacen clases, me imagino, ¿no? Que, para que el conocimiento, no solamente la investigación, se quede en la publicación o en la vinculación con la comunidad, sino que ellos también se empapen de lo que ustedes están trabajando.
Bueno, mira, nosotros, yo te mencionaba que hemos generado varias iniciativas, estamos trabajando en varias iniciativas, y por ejemplo, una de ellas, que es la docencia, estamos ejecutando actualmente un proyecto de innovación en la docencia, en la cual hicimos también un bot, pero en este caso el bot tiene otra finalidad, es responder preguntas que los estudiantes tienen acerca de ciertas materias en particular.
Perfecto.
El resultado, nosotros esperábamos algo discreto, esperábamos que un curso accediera a este bot para hacer las preguntas uno o dos días antes de la prueba, pero que no hemos topado, porque podemos medir la interacción de los estudiantes. No hemos topado con un bot que ya tiene más de 6.000 interacciones, para una carrera, claro. No hemos topado con un bot.
¿Y hablamos de un universo de cuántas personas?
Estamos hablando de un universo de 200 o 300 personas. Entonces, la interacción es alta. Sí. No hemos topado con que a veces nosotros pensábamos que la interacción mayor iba a ser antes de las evaluaciones. Y mentira, los chicos hablan con el bot, o sea, le preguntan, conversan con el bot a medianoche.
Claro.
En la madrugada.
Por ejemplo, posterior a una clase, cuando están tomando apuntes, por ejemplo, están repasando la materia, aprovechan de preguntar, ¿no?
Y sobre todo de que buscar el concepto en el libro, hoy día el chico no lo va a hacer.
Sí.
Y tampoco encontrar ese concepto de una forma correcta en el Internet también es complicado, porque en Internet hay mucha fuente que es incorrecta. Entonces, con eso el chico se asegura que lo que el bot le está respondiendo es algo que está aprobado y visado por expertos. Ese es el fuerte del bot. No es la herramienta interactiva en sí, sino que lo que el bot le va a contestar, estamos totalmente seguros que es algo correcto y que es aplicable por ello dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces, ha sido un complemento súper, súper importante para ello y hemos visto muy buenos resultados. Y de hecho, ahora lo que vamos a hacer en la etapa que viene es que vamos a empezar a mirar qué cosa el bot no ha podido responder correctamente, porque con eso también nos ayuda a detectar necesidades de los estudiantes. Eso tú lo podrías hacer en cualquier industria.
Perfecto. Rafael, tú nos decías que los profesionales y los trabajadores del hoy y, por supuesto, del mañana tienen que tener esta capacidad de adaptarse a los cambios, de estar en permanente retroalimentación también de las tecnologías que se están desarrollando, de poder manejar en cierta forma la tecnología, no quedarse atrás. ¿Los estudiantes hoy en día, bajo la percepción que tú conoces, están en deuda, van al día con eso? ¿Cuál es la evaluación que haces?
A ver, sin duda, este no es un proceso que podamos decir que las universidades tienen que hacerse responsables, claro, sino que básicamente es un proceso de alfabetización digital que tiene que nacer en épocas tempranas. Eso quiere decir épocas escolares, en la cual se hagan los esfuerzos para que todos los estudiantes, en este caso, o los jóvenes, lleguen con cierto nivel de alfabetización digital al mundo laboral. Dicho esto, es importante saber de que los estudiantes sí hacen los esfuerzos constantemente por innovar o usar nuevas tecnologías, y cuando uno potencia esa iniciativa, los estudiantes la reciben súper bien, muy, muy, muy bien. Muchas veces tenemos el temor de que los estudiantes van a ser resistivos ante eso. Existen personas sí que no son muy ad hoc y no tienen mucha afinidad con la tecnología, pero de todas formas igual lo reciben de buena forma.
Yeah.
Igual hacen uso de ella. Se ve efecto positivo en el trabajo que van a hacer. Entonces, en un mundo que se viene, ya pasamos la época de la globalización, ahora tenemos la época de la automatización, de la interacción. En un mundo que se viene hacia ese rumbo, es importante que las nuevas generaciones tomen conciencia de eso y no se transformen en meros usuarios de la tecnología, claro, sino que analicen qué hace la tecnología por ellos y cómo ellos pueden aportar o intervenir en ese proceso. Y para eso los planes curriculares de la universidad o las casas de estudio han ido incluyendo cursos de sistemas de información que abocan a eso, a entender cómo funciona la filosofía de los sistemas por detrás para poder entenderlo e interactuar con ellos en el futuro.
Excelente. Rafael, por último, me gustaría preguntarte también de algo que tú me comentabas también fuera de micrófono, que tiene que ver con el trabajo y la coordinación que han venido desarrollando con el Servicio de Impuestos Internos. Todo esto me imagino que surge con la iniciativa que nos comentabas con este bot chat o chatbot, sí.
Mira, el proceso del bot que conversábamos recién partió a través de un convenio con Impuestos Internos para asesorar a la persona en lo que era operación renta.
Sí.
Entonces, nosotros quisimos ir un poco más allá. Dijimos, ¿por qué no generamos una iniciativa de colaboración? Y es lo que ya hemos comenzado a conversar con ellos. No hay nada concreto todavía.
¿Ya?
De lo que se puede hacer más allá de esta operación renta que dura un mes o un poquito más de un mes, en la cual es una ayuda puntual al contribuyente. ¿Por qué? Impuestos Internos, como cualquier servicio público, tiene muchas necesidades.
Exacto.
Y los recursos son muy limitados. Sigue siendo una entidad estatal. Entonces, lo que queremos generar con ello, a través de esta nueva iniciativa, ojalá llegar a buen puerto, es poder apoyarlo con innovación, con tecnología, con conocimiento. Eso es lo importante, el conocimiento, con conocimiento. ¿Para qué? Para que ellos puedan cumplir con su objetivo, mejorar los números y finalmente tiene un impacto en la comunidad, porque que una entidad estatal de servicio público que atiende gente, personas, mejore su proceso, tiene un impacto directo en la persona que está en el día a día, que tiene duda, consulta de cómo hacer las cosas que tiene que hacer con el Estado.
Además, ellos son los que han tenido la inquietud, por ejemplo, de trabajar con ustedes. Se han acercado, le han manifestado, le han contado sus proyectos y lo que quieren proyectar a futuro, ¿no?
Mira, hemos tenido ya conversaciones en la cual hemos ido retroalimentando sobre lo que nosotros hacemos, lo que hacen ellos,
¿ya?
Y lo que queremos generar ahora, que es la etapa que viene, es sinergia para ver cómo podemos colaborar mutuamente. Ahora, es algo que se viene potente.
Claro.
Los países desarrollados lo hacen, mucho vínculo entre el sector público, el sector privado y las universidades, de forma de que generemos innovación que tenga un impacto en la sociedad, que desarrollen problemas país, eso es lo importante.
Excelente. Rafael, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, los auditores y auditoras de UCB Radio, conversando de este tema tan relevante que hemos abordado el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Nosotros nos separamos unos minutos y ya seguimos conversando en este tema a las 12 por la sintonía del 103.5 FM.
Son las 12 horas 28 minutos. El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Revalida tu TNE hasta el 31 de mayo. Busca el módulo más cercano y revalida tu tarjeta nacional estudiantil. Encuéntralo en www.tne.cl. Si no revalidas, pierdes el beneficio y a partir del 1 de junio pagarás tarifa completa. Chile lo hacemos todos. JUNAEB, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Estamos de vuelta tras la pausa comercial y luego de este primer bloque estamos junto a Fernando Vergara, él es jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y conservador también del Fondo de la Biblioteca Eduardo Bach. Por supuesto, a ustedes les recordamos que nos puede escuchar a través de la sintonía del 103.5 FM, también en nuestra página web www.ucbradio.cl y nos puede buscar también en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook como UCB Radio FM. Eduardo, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, Víctor, gracias por la invitación y un saludo a todos los que están escuchando este programa.
tenemos mucho que conversar, sobre todo en una fecha bien importante, porque este domingo y también el sábado, tengo entendido, a partir de ahora, se va a celebrar el Día del Patrimonio acá en nuestro país, también en la región, y por supuesto en nuestra universidad. Y me imagino que hay actividades preparadas, diseñadas también para ese día, ¿no?
Efectivamente, como tú dijiste, desde el año 2000, que Chile entero viene celebrando el Día del Patrimonio, y este año, creo que por segunda vez, se celebra sábado y domingo acá en la universidad. Hemos tenido, bueno, esta semana corta, desde el miércoles, realizando actividades. Si te has dado cuenta, nos rodean colegios y establecimientos. Exacto. Que están conociendo las exposiciones. Ayer tuvimos una charla que se llamó Valparaíso a través de la literatura y estuvo muy concurrida, muy entretenida. Esperamos estar aportando con un granito a la ciudad para que conozca un poco más lo valioso y lo propio que tiene.
Perfecto. Y nosotros en la semana conversábamos el día lunes con la Seremi, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Constance Harvey, y ella nos destacaba el concepto que quieren emplear este año, al menos en la región, que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, que muchas veces no se destaca, pero que nuestra región de Valparaíso tiene mucho, mucho, mucho por dónde abordarlo, ¿no?
Sí, fíjate que un consejo, si se puede, es que si tenemos un bien cultural, uno puede sentir que no todo es pura materia.
Exacto.
También va acompañado de narrativa, de memoria, de recuerdos. Así que creo que debemos acostumbrarnos a pensar estas cosas, estos bienes culturales, como una mixtura entre lo material que uno tiene, pongamos un ejemplo, un ascensor, este edificio que es Monumento Histórico Nacional, pero no lo es todo. No todo es la materialidad que nos rodea, sino que también hay un aspecto inmaterial, si se quiere, intangible, que son las historias, los recuerdos asociados, por ejemplo, a este mismo edificio. Este edificio tiene más de 90 años y es Monumento Histórico Nacional. Entonces, no basta que uno lo vea, que el domingo lo vengan a visitar las familias, sino que tan importante como eso, es el relato asociado a, bueno, este edificio fue construido por tal arquitecto, etcétera.
Y finalmente también las construcciones, los monumentos, las plazas, todo tiene relación con un contexto, con una historia en común que tiene que ver con desarrollo de las ciudades, el desarrollo histórico de los países, procesos que son bien complejos y ricos de conocer.
Sin duda. Ahora, estoy de acuerdo con la Seremi en que si se le quiere poner el acento este año a lo inmaterial, es evidente que debiéramos destacar esa parte no tangible, ¿no?
Sí.
Y en eso la cultura tradicional tiene un valor tremendo. Acá mismo, atrás nuestro, hay una exposición dedicada a Margot Loyola, que está que cumple 100 años, su natalicio, y es precisamente ese aspecto del patrimonio cultural que queremos destacar con la labor que ha realizado Margot Loyola acá en la universidad y fuera de la universidad en el país, ¿no?
Perfecto. Fernando, sigamos hablando de este tema que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, con lo que nos une, con lo que nos diferencia también y con lo que nos identifica. En ese sentido, ¿qué cosas o aspectos, para ejemplificarle a los auditores y auditoras que nos están escuchando hasta ahora, permiten definir a una comunidad, a una institución, por ejemplo, como es el caso de nuestra universidad, y a una ciudad como Valparaíso, por ejemplo?
Fíjate que acá me gustaría compartir contigo un consejo que aprendí en todo este año que llevo trabajando en el patrimonio. Y es que existe una ilusión.
¿Sí?
Una ilusión que esta semana y esta celebración puede contribuir a despejar. Uno cree que bajo la monumentalidad de un bien o de la importancia de una festividad, la fiesta de San Pedro, por ejemplo, todos nos sentimos identificados. ¿Sí? Y yo creo, y soy parte de los que creen, que esa es una ilusión y hay que aceptarlo. El patrimonio, si bien tiende a unificar a una comunidad, a un grupo, a una nación, es una ilusión creer que eso es efectivamente así. Porque no todos nos sentimos representados por eso. Entonces, yo espero, es mi anhelo, que la Semana del Patrimonio y el Día del Patrimonio contribuyan a desmitificar estas cosas. Te pongo un ejemplo. Allá afuera, enfrente, en la Avenida Brasil, se acaba de instalar un fotógrafo que nadie conoce. Yo lo ubico por estos años acá. Y él tiene una instalación fotográfica muy rudimentaria, si se quiere. y está enfrente, y la gente y los transeúntes, yo he visto toda esta mañana que se detienen a mirar la fotografía de esta especie de fotógrafo anónimo, no consagrado. Entonces, su fotografía muestra, entre muchas cosas, la realidad de las tomas, de esas tomas que están sobre la cuota, la cuota 300 de Valparaíso. Entonces, nos muestra una especie de memoria y patrimonio conflictivo.
Sí.
Porque mucha de esa gente trabaja quemando árboles y produciendo leña de madera, carbón de leña, que se utiliza en las panaderías, en las pocas panaderías que utilizan carbón de leña. ¿Te das cuenta que hay una expresión muy propia de Valparaíso que no nos pertenece a todos?
Exacto, solo es un sector.
Entonces, ese era el tema de que uno cree, tiende a creer que bajo el patrimonio es un paraguas que nos ampara a todos, y la verdad que debiéramos entenderlo cada vez más como una cuestión conflictiva, conflictiva en sus orígenes, claro, conflictiva en sus contenidos, que algunos representan, que otros imponen. Así que a mí me parece fascinante estar conversando estas cosas y contribuir con una opinión, digamos.
Perfecto. Por eso, Fernando, yo cuando te planteaba la pregunta, te decía qué es lo que nos une y también nos diferencia, porque finalmente eso tiene que ver con el patrimonio y con la memoria, que también está incluido dentro, por ejemplo, de los contenidos, de lo que aborda acá la Universidad Católica de Valparaíso en su unidad de patrimonio y memoria, ¿no?
Sí, fíjate que hay un autor que me gusta mucho a mí. ¿Ya? Es un historiador francés que se llama Pierre Nora, y él enseña que el patrimonio, la identidad y la memoria son como tres mástiles de una embarcación. Imagínate un bote, un velero, claro, con tres palos. Entonces, él recomienda, este historiador francés, que la identidad, la memoria y el patrimonio no deben entenderse separadamente. Así que van de la mano. Cuando piensas en memoria, claro, tienes que pensar en lo propio también de esa comunidad y en los bienes tangibles que son patrimoniales que hemos recibido como herencia. Y viceversa. Cuando estás tratando de entender o definir la identidad de la ciudad de Valparaíso, debes incorporar estas cosas materiales, inmateriales, estas memorias, estos recuerdos, estas herencias, estos legados. Así que el tema, no sé si lo resuelva, no sé si lo complejiza, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Y en la unidad de patrimonio lo entendemos así. Por eso, acá al lado también, tenemos una muestra con los bienes culturales, con unas placas de vidrio que recibimos como herencia. La universidad recibió en donación el legado del ingeniero Eduardo Bach, que es el que construyó el puerto. Entonces, esas placas de vidrio portan, son placas,
claro,
son fotografías antiguas, pero portan una memoria también conflictiva, que se cruza con otros relatos, con otras identidades. Entonces, la tarea de construir patrimonio no le pertenece a una unidad, no le pertenece a una persona, sino que una tarea más compleja, de largo aliento. Y lo bueno es que estos días, estas celebraciones, esta semana, estas instancias, permitan simplemente ir conversando y cruzando estas cosas.
Excelente. Fernando, me gustaría también preguntarte respecto a la tesis doctoral que tú estás desarrollando, que tiene que ver con una noción de el concepto de patrimonialización justamente en ambientes urbanos. ¿Cuál es el punto que tú estás trabajando? Me imagino que, claro, las tesis doctorales sabemos que son bien complejas, exhaustivas. ¿Y qué temas estás desarrollando ahí en ese tema?
Bueno, la tesis ya la desarrollé, ya la entregué.
Ah, está entregada, perfecto.
Sí, y la verdad es que ahí planteábamos una mirada sociológica a este tema del patrimonio. Y la sociología tiene mucho que aportar en estas cuestiones. Uno de repente tiende a creer que el patrimonio es patrimonio de una disciplina, de los arquitectos,
exacto,
de los historiadores. Pero con la mirada sociológica, creo que nos permitió entender el patrimonio como una construcción social. No una cuestión que alguien saque de un bolsillo y defina, esto es el patrimonio. Sino que esto que te comentaba anteriormente de la conflictividad, de que tenemos que ponernos de acuerdo, de lo que para ti es patrimonial o valioso, no tiene por qué ser valioso para mí ni para nuestro amigo que está en los controles. Es el patrimonio, en definitiva, en ambientes urbanos como una ciudad, es el resultado de todas estas cruces e interacciones entre lo que él recibió como herencia, lo que tú recibiste como herencia y lo que yo. Entonces, la mirada sociológica en la tesis y el concepto de patrimonialización apunta hacia eso, a que es una construcción social, a que resulta de las interacciones, a que tus intereses en el patrimonio pueden no ser los mismos intereses que yo tengo en el patrimonio.
O sea, el patrimonio, entonces, en ese caso, junto con la memoria, no apuntan en ningún caso a un consenso.
No, no, pues sí, justamente claro. Esa es la gracia, y si me permite, la maravilla es toda esta cuestión. Que bajo esta ilusión de que el paraguas nos ampara a todos, nos creemos que, y por eso hay tanta resistencia también.
Sí.
Si no todos tienen por qué estar de acuerdo. Y yo creo que debiéramos aceptar la disonancia, la diferencia, y creo que vamos a tener al final del día, vamos a tener un mejor resultado de todo este proceso. No tenemos por qué, nunca ha sido así. Además que quienes definen lo que es patrimonial son entidades reconocidas por todos. Pero esa memoria, si tú revisas, por ejemplo, la lista de monumentos nacionales de Chile y te preguntas por el legado de los pueblos originarios, claramente los bienes culturales que están en la lista de monumentos nacionales que teóricamente pertenecen a todos los chilenos no es representativa de los pueblos originarios.
Claro.
Entonces hay un grupo inmediatamente se queda fuera de la patrimonialización. La patrimonialización es compleja, como tú lo dijiste, pero creo que también, mirándolo de otro lado, es muy rica, porque muestra distintos actores. Fíjate que, y esto le puede servir mucho a los auditores, el Ministerio de las Culturas tiene un sitio web que se llama diadelpatrimonio.cl. Tú entras a ese sitio web, www.diadelpatrimonio.cl, y vas a encontrar todas las actividades que se van a estar realizando el sábado y el domingo. Y la mejor noticia que tenemos que dar es que las personas que hacen actividades patrimoniales este fin de semana inscriben su actividad. Entonces, por primera vez asistimos en Chile a una lista representativa de las cosas patrimoniales. Los bomberos van a estar mostrando su tradición bomberil, sus carros. La organización de Achupaya va a estar, etcétera, etcétera. En Placilla lo mismo. Claro. Entonces, esta vez son las organizaciones ciudadanas, las comunidades, las que como que se empoderan. Si el patrimonio ya no le pertenece al ministerio.
Ni a los municipios tampoco.
Ni a los municipios, ni a las universidades, ni a los colegios.
Solamente se da una opción en este caso para que las personas puedan elegir.
Genial eso.
Sí.
Porque va a permitir ese cruce. Y eso, uy, qué rico el patrimonio en Chile. Qué variado. Y tus fotos antiguas, tus pastelitos de la Ligua, y van a aparecer estas expresiones no oficiales. Entonces, cuando aceptamos que hay un patrimonio oficial y otro no oficial, la cosa se enriquece. Yo lo miro así, digamos.
Pero esa caricatura, por ejemplo, también, no caricatura, pero la tipificación de hablar de un patrimonio oficial y no oficial, ¿no atenta también, de cierta forma, con la complejidad y aceptar de que hay diferentes patrimonios?
Fíjate que nos hace mejores chilenos cuando tenemos y aceptamos los monumentos nacionales, los edificios. Claro. El 2003, este edificio, junto a otros edificios, se declararon monumentos históricos nacionales. Pero hay otros monumentos. De repente, para la gente, es más importante su estación ferroviaria.
Exactamente.
Que ya no se usa. ¿Y cómo? Pero no está declarada monumento nacional. Claro,
como pasa en La Calera, por ejemplo.
¿Con qué? ¿Con la estación?
Con la estación de trenes, sí.
¿No está declarada monumento histórico nacional? ¿O sí?
No lo tengo entendido, bueno, pero para la gente de allá, claro, como no está en uso, se construyó un mito urbano en torno a este espacio,
mira,
a lo que fue en algún momento.
Yo ignoro si es monumento histórico, claro, o no lo es, pero imagínate que lo sea. El punto es que está olvidada. También pasa mucho a lo largo de Chile,
claro,
que un edificio o un bien cultural declarado oficialmente monumento está en una situación y la gente se identifica con eso, con esa memoria. Y la gente lucha, la gente es capaz de protestar.
Claro.
Si es que alguien quiere y viene una inmobiliaria y quiere derrumbar esa estación de tren. Entonces, el patrimonio es conflictual,
sí,
no es consensual, pero permite que comunidades se lo apropien de distinta manera. Porque en Santiago, en la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, tienen una idea, pero en Calera, la Junta de Vecinos,
claro,
tienen otra. Y yo no lo veo complicado, es complejo, pero lo veo enriquecedor.
Y él me imagino que es un desafío que tiene que ver con la historia. ¿Por qué? Porque, claro, el patrimonio y los monumentos dan cuenta de procesos históricos, como te decía yo, pero también la historia tiene esa dimensión, que la que se enseña, por ejemplo, a los chicos y a las chicas en el colegio, sobre todo en esa época, es la historia oficial.
Sí.
No es la historia ciudadana, cotidiana de las organizaciones, ¿no?
Hay un choque. Fíjate que acá en la Avenida Brasil deben haber 15 monumentos. Y hay un prócer colombiano, un prócer ecuatoriano, está Isabel la Católica, está el monumento al mártir de los bomberos y está Cristóbal Colón. Si tú ves un porteño, ¿qué le pasa con esos monumentos oficiales y protegidos por la ley? El fundador de la ciudad, conocido, digamos, según las crónicas, Juan de Saavedra, ha sido decapitado como busto 4 o 5 veces. Está en Avenida Brasil con Francia. O sea, imagínate, el que le da el origen al nombre de nuestra ciudad,
claro,
no tiene, en la actualidad, un busto, porque la gente se lo roba, lo grafitea, ya no está. O sea, ¿te das cuenta que con el monumento pasa eso? Y sí, la gente no se apropia. Así que pudiéramos estar ante la crisis de la representatividad. También, digamos, por otro lado.
Claro.
Pero es interesante. A mí, desde la sociología, me interesa como el conflicto, me interesa como objeto de estudio, digamos.
Y ahí tocamos dos dimensiones más que se abren a partir de esto, que tiene que ver con el cuidado del patrimonio, sí, y segundo, con conocer el por qué es un patrimonio, porque finalmente la gente, no estoy justificando en ningún caso este tipo de agresiones que sabemos que son hechos vandálicos, pero muchas veces no se tiene conocimiento por ignorancia, porque tampoco se ha podido dar las instancias para que la gente sepa el por qué, sí, de un monumento, el por qué de una construcción. El tema de conocer cuáles son los motivos de que hacen que una cosa o no sea patrimonio, sea monumento.
Estoy de acuerdo contigo que lo que más requerimos en este momento es educación patrimonial. Si hubiéramos tenido educación patrimonial desde el 2000, que estaba en marcha el proceso de patrimonialización,
sí,
de un pedazo de la ciudad de Valparaíso, otro tema habría ahora. Pero los colegios adolecen de esa educación, de conversar estos temas que tú y yo estamos hablando, que hay cosas oficiales, que también las debemos conocer.
O por supuesto, sí.
¿Ah? Pero que hay cosas también que son comunitarias, que tienen un valor,
sí,
y que no porque representan a una comunidad las podemos dejar de lado. Entonces, la educación patrimonial, que no existe, creo que no. Pero bueno, quizás veamos el vaso medio lleno. Tenemos 2 días.
Sí.
De...
Antes era uno.
Antes era uno y antes no existía.
Claro.
Esta festividad empezó en mayo del año 2000.
Sí.
Así que nuestros jóvenes del siglo XXI tienen esa fortuna. Utilicemos estos días, utilicemos estos espacios para conversar, para discutir. Yo me alegro que haya muchos colegios este día. Espero que la gente, el público, la familia, los que son miembros de la Universidad Católica y los que son amigos o no, vengan, recorran la ciudad. Tienen 2 días, pero el domingo los esperamos. Tenemos un espectáculo que se llama Puerto de Mis Amores.
Perfecto.
Y es otra versión de lo patrimonial de la ciudad que va a presentar el conjunto folclórico. Lleva meses trabajando eso y creo que va a ser la guinda de la torta de esta semana.
Excelente. Fernando, me gustaría preguntarte también por la dimensión turística que tenía Valparaíso, que va vinculada con el patrimonio. Te lo pregunto porque Valparaíso es una ciudad muy grande,
sí,
donde viene mucha gente que muchas veces no es de Valparaíso, sino que de otros lugares. Y te hago la comparación con lo que pasa con Arequipa, con Cusco, donde hay un cuidado, pero minucioso y muy meticuloso con lo que tiene que ver con el patrimonio, con el turismo, con los monumentos nacionales, donde incluso la misma legislación es muy severa. Ya hemos sabido casos de chilenos en ese caso que se han portado mal, que han tenido feas conductas, pero acá en Valparaíso no vemos ese cuidado, esa preocupación y ese cariño muchas veces por el monumento, por lo patrimonial.
Justamente, yo creo que todo parte de la educación patrimonial de la cual adolece nuestra ciudad. Esto no viene del año pasado, esto viene de hace mucho tiempo. Cuando nos pusimos este traje de sitio patrimonio mundial UNESCO, creo que no hicimos las cosas bien. No fue participativo, no estuvieron todas las instituciones. Han pasado 16 años de la declaratoria de sitio patrimonio mundial y no tenemos plan director. Yo soy de los que cree que con un plan director, un plan maestro, se hubiera incorporado la educación patrimonial a los currículos, tendríamos escolares,
claro,
en fin. Y respecto a la comparación con otros destinos turísticos, sí, tan y mucho más visitados que este, la carga, la sobrecarga turística es mayor en esos lugares.
Exacto.
O sea, tú nombraste Cusco, Machu Picchu, o sea, van muchos más, claro, más turistas allá que acá.
Pero Arequipa también tiene el...
Sin embargo, sí, creo que en Perú, creo que en Ecuador, la educación patrimonial es mejor que la nuestra. Además que estos sitios tienen planes directores.
Sí.
Nosotros metimos a Valparaíso más por lobby, más por negociaciones diplomáticas, y creo que no hicimos bien la tarea. Han pasado 16 años, todavía la ciudad espera un plan director, un ente, una estructura, una macroorganización jurídica incluso a ese nivel, que integre los planes de desarrollo urbano, los planes metropolitanos de transporte, los planes municipales, las políticas públicas del nivel central. Si hiciéramos bien las cosas, resolveríamos nuestros problemas. Creo que no se trata de plata, porque
claro,
nos gastamos los millones de dólares, 73 millones de dólares, que desde el año 2006 al 2012 estuvieron disponibles para preservar nuestra memoria, nuestro patrimonio y promover nuestra identidad. No se trata de plata. Creo que es un tema de gestión, de organización. Y acá tenemos capital humano, tenemos 4 universidades, gente que piensa de cómo hacer mejor esto. Creo que se requiere voluntad política. Y el resto creo que vendrá por añadidura.
Por supuesto. Fernando, centrémonos en nuestra universidad. ¿Cuáles son las características y las colecciones que también que tiene esta unidad de patrimonio histórico y museográfico de la Universidad Católica? Porque por un lado tenemos el archivo histórico, la biblioteca de Eduardo Butch, como nos contabas tú, y también tenemos la sala Museo Alberto Cruz, dentro de varias otras.
Sí. Me voy a referir a las dos primeras,
¿ya?,
que son las que más consolidadas están. El archivo histórico tiene que ver con la historia de esta universidad, que tiene 90 años. Ahí se preservan y por ende se difunden los valores y los bienes que tienen que ver con la historia, ¿sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. Cada cosa que publica un académico en la universidad va a dar al archivo histórico. O sea, tiene que haber un lugar en la universidad que preserve, claro, el conocimiento que se ha generado en esta universidad.
Y eso sirve para futuras investigaciones y también para el conocimiento común, ¿no?
Sí, justamente. Los discursos públicos, sí, las cuentas de rectoría, las revistas, los órganos de prensa, de difusión, todo está custodiado en ese archivo histórico. ¿Ya? Pero por otro lado está esta biblioteca patrimonial que donó el ingeniero que construyó el puerto de Valparaíso, el ingeniero Eduardo Butch. Y bueno, la Católica la recibió en el año 60 y contiene libros, libros raros, libros de gran tamaño, libros muy escasos.
Cuando hablamos de libros raros, ¿a qué nos referimos? Porque claro, el concepto raro es, sí, bien amplio. Sí,
sí, la bibliotecología llama libros raros,
¿ya?,
aquellos ejemplares valiosos y de escasa circulación.
Ah, perfecto.
Por ejemplo, hay una colección de egiptología. A la gente que le gusta la egiptología, ¿ya?, puede venir a la biblioteca Butch y encontrarse con primeras ediciones de todas estas piezas que los arqueólogos Arthur Evan, Heinrich Lehmann, Howard Carter, en fin, los grandes arqueólogos del siglo XIX fueron a Oriente, excavaron, volvieron a Reino Unido e imprimieron estas investigaciones y estos estudios. Bueno, esa colección de egiptología no existe en otro lugar de Chile. Entonces, no somos un museo, somos una biblioteca patrimonial, claro, que tiene recursos de información muy valiosos, no solo para la ciudad de Valparaíso, no solo para la universidad. Nosotros, acá en la interna, llamamos la joyita la biblioteca Butch. Y ahí están los tesoros documentales, ya sean revistas, periódicos, libros, folletos, fotografías, de un valor inestimable. Y el día domingo, como es el Día del Patrimonio, sí, y como este edificio es Monumento Histórico Nacional, el Fondo Butch va a estar abierto y vamos a estar mostrando algunas de las joyitas al público que nos visite. Hacemos eso porque nosotros custodiamos un patrimonio que, si bien fue donado a la universidad, le pertenece a la ciudad. Valparaíso no conoce el Fondo Butch y Valparaíso debiera estar orgulloso de lo que en ese fondo se custodia, pero también se comparte.
Perfecto. Y dentro también de lo que tenemos en esa biblioteca hay colecciones de literatura chilena.
Sí.
Y algo que en lo personal a mí me llamó harto la atención, que tenía que ver con las revistas del, sí, siglo XIX, sobre todo el siglo XX, que finalmente marcaban, por ejemplo, lo que pasaba con Topaze, una forma de hacer humor, ironía política, sí. Y que da cuenta también de una época que estaba bien, bien, bien ideologizada, por decirlo, ¿no? De alguna
sí,
forma, ¿no?
La revista Topaz es una de las más consultadas, porque ahí está la historia política, en sátira, como tú sí. lo dices, del siglo XX, de cuando, bueno, cuando estaban los grandes partidos, cuando la política era más importante en nuestra claro. sociedad y la gente se identificaba con los partidos. Esa revista es exquisita. Es como el de Clinic de hoy, ¿no?
Exacto. Y te da cuenta de una creatividad también sí. bien interesante.
Está ahí, el investigador la puede consultar y la puede fotografiar si estima conveniente.
Perfecto. Fernando, muchísimas gracias entonces y reiteramos la invitación para nuestros auditores y auditoras que vivan acá en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué y Alemana, donde nos estén escuchando, a que pueden visitar la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso este día domingo.
Sí, vamos a estar con exposiciones y sobre todo con el espectáculo al mediodía. Son todos bienvenidos.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor.
Fernando, nosotros nos separamos unos minutos y ya seguimos en la programación de UCB Radio. Por supuesto, ya vienen todas las informaciones regionales con la conducción de Sandra Rojas y Alejandro Aguirre.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional.